bienvenidos al podcast número 4 de la temporada 1 de springhispano.org. En esta ocasión, bueno, mi nombre es Domingo Suárez. En esta ocasión me acompaña Isidoro Treviño.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y también me acompaña José Juan Reyes, mejor conocido como JJ.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, el tema del que vamos a hablar el día de hoy, y prácticamente va a ser el único que vamos a tocar en este podcast, va a ser acerca de la política de liberaciones que, bueno, o de mantenimiento que anunció Spring Source la semana pasada, o bueno, esta semana. Bueno, esto ha, en la industria y en todas las comunidades de Java ha movido bastante, y vamos a estar comentando precisamente este tema. Y pues bueno, vamos a empezar. Pero antes de empezar, quisiera agradecer a todos los escuchas del podcast de springhispano.org, porque estuvimos revisando las estadísticas y el podcast anterior tuvo alrededor de 600 descargas. Entonces, bueno, al parecer sí ha estado gustando el podcast. Han sido números bastante interesantes incluso con los podcasts anteriores. Y pues bueno, agradecerles su preferencia y esperemos que el contenido y de lo que vamos a hablar el día de hoy también sea de su agrado, ¿no? Y pues bueno, ¿por dónde empezamos, chavos?
Pues yo creo que primero vamos a...
Creo que lo importante sería...
Nombrar la política, ¿no? Digo, leer la política.
Tal vez remitirnos al anuncio original, ¿no?
Así es, sí, eso. Remitirnos precisamente al anuncio que hizo Spring Source a través de su vicepresidente.
Ah, muy bien. Pero esto salió originalmente en The Server Side, ¿no?
Sí, bueno, más bien yo creo que salió inicialmente en Spring Source, ¿no? Digo, y ya de ahí lo tomó The Server Side.
Sí, ahí fue donde se empezó a armar la polémica.
Ya con así esto. Es. Pues el anuncio lo hicieron el 18 de septiembre, esto ya tiene prácticamente más de una semana, ¿no? Y básicamente lo que comentan, bueno, de hecho el resumen principal de la noticia era que, bueno, anunciaba Spring Source una nueva política de mantenimiento empresarial, ¿no? De hecho, ese es el, digamos que el anuncio original. Pero este anuncio mostraba por ahí, a pesar de que era muy corto, son alrededor de 4 párrafos, hay mucho detrás de ello. Entonces, aquí, ¿qué nos pueden ustedes mencionar de esto?
Bien, algo relevante que es lo que ha causado más polémica es que, de entrada, cuando liberen una nueva versión, dígase, por ejemplo, la 3.0, van a seguir armando paquetes binarios descargables hasta 3 meses después de la liberación. Esto es, por ejemplo, la 3.0.1, 3.0.2 y así. Pero ya después de 3 meses solamente van a estar disponibles los paquetes binarios para la gente que contrate su póliza de mantenimiento. No sé si quieres agregar algo, José Juan.
Sí, bueno, en realidad la política como tal, textualmente hablando, indica que provee algunas responsabilidades para los productos de emisión crítica, ¿no? Que son para los sistemas de producción o para las liberaciones, los releases principalmente, ¿no? O sea, indica que de alguna manera, Spring se compromete a liberar su código en lo que se le llama los releases mayores, ¿no? Y que durante los 3 meses después del release mayor va a estar liberando lo que denomina los release menores, ¿no? Y a partir de ahí, solo los que tengan, digamos, comprada la licencia van a seguir obteniendo los release menores, ¿no? Y todas esas y todo lo que contribuye a los release menores, como son el issue tracking y todos los bugs. Digo, de alguna manera, así a grandes rasgos, es como yo percibo un poco la política según lo que he ido leyendo.
Sí, de hecho, precisamente lo que ha causado mayor molestia a la comunidad que utiliza Spring es precisamente que todos los bug fixes van a estar disponibles nada más para aquellos que hayan comprado la suscripción. No para aquellos que hayan comprado la licencia, porque Spring, la licencia es Apache 2.0.
Sí.
Pero solamente aquellos bug fixes van, digamos que salgan en revisiones menores, o sea, es decir, versiones 2.5.6, que digamos sería la siguiente versión menor que podrían estar liberando en el futuro. Digamos que eso es lo que causó mayor molestia, porque ahora nada más va a estar disponible para aquellos que compren la suscripción. Aún así, lo que está diciendo Spring Source en el comunicado oficial es que todos esos bug fixes van a estar en el trunk de su CVS, pero van a estar disponibles en un binario mayor, es decir, no sé, versiones cerradas, no sé, 2.7 o 2.6, ¿no? O sea, versiones mayores, ¿no? Y obviamente lo que también causó, creo yo, mucha confusión es acerca de esto de los 3 meses, ¿no? Mucha gente empezó sobre todo ahí en The Server Side y también en Java Hispano, que desde mi punto de vista es lamentable a veces cómo ciertas noticias las hacen muy polémicas, muy sensacionalistas. Pero bueno, este es un tema que quisiera platicar más adelante. Como que causó muchísima confusión precisamente el entender qué hay detrás de todo esto, ¿no? No sé si vieron cuál fue la reacción de toda la gente.
Bueno, yo sí vi la reacción de ahí de algunos foristas. Y sí, digo, incluso ahí hubo por ahí un post en un blog que dice que Spring Source está matando al ganso de los huevos de oro, ¿no? Y bueno, digo, eso entre algunas inconformidades, porque los seguidores fieles al open source dicen que ya no es open source. Digo, ese tipo de cosas que yo denomino como teléfono descompuesto, ¿no? O sea, salió un comunicado y después alguien opinó de ese comunicado y opinó con su perspectiva, ¿no? Y después alguien opinó de la perspectiva del comunicado. Y así se siguieron hasta que finalmente, digo, no sé, yo creo que no se han dado muy bien algunos el tiempo de analizar muy bien la política y ver que precisamente cuál es la intención de Spring Source, ¿no? En este momento. Digo, yo tengo mi opinión muy personal que voy a dar al final o cuando sea el momento, pero en el momento del podcast, pero sí creo que se ha causado mucho mucho ruido y mucho escándalo que a lo mejor no debería ser tanto, ¿no? O sea, es un preview.
Creo que ahí le falló un poquito a los de Spring Source, ahora sí que la política para dar a conocer ese nuevo tema, ¿no?
Exacto. Creo
que lo dijeron de una manera muy ambigua y precisamente muy dada a malas interpretaciones, y que fue lo que pasó, ¿no?
Así es. Sí, coincido totalmente con Isidoro, ¿no? Porque incluso ahí en The Server Side hay cosas, hay posts titulados, por ejemplo, bueno, comentarios a raíz de la noticia que dicen, a ver, ¿son open source o no lo son, no? Como que se confundieron mucho, ¿no? Y coincido contigo, Isidoro, ahí en ese tema.
Sí, bueno, ahí también algo que noté, sobre todo en The Server Side y también un poquito ahí en el Java Lobby, fue que, ok, si bien Rob Johnson ya empezó a dar las primeras aclaraciones, pero igual yo todavía tengo el sentimiento de que yo creo que hace falta una buena nota aclaratoria, ¿no? Ya más completa, más condensada, para explicar ahora sí que todas las dudas que tiene mucha gente, ¿no? Porque si hay cosas muy, que todavía la gente le da muchas vueltas y que a lo mejor no van por el camino correcto, ¿no? Creo que lo principal que ha molestado a mucha gente es que, bien, como dicen, los bug fixes van a estar en las versiones mayores. Y aunque si bien han aclarado que Spring sigue siendo de código abierto con licencia Apache, algo que les como que causó molestia es que no van a seguir poniendo los tags de los releases menores, ¿no? Dentro de ese mismo código fuente. Entonces, aunque lo tengas disponible, no sabes si el trunk realmente está en una versión estable o cuál release es realmente la versión estable en ese aspecto, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que eso de los tags fue lo que a mucha gente le molestó mucho, y a raíz, digamos, pues fueron varios días que hubo mucha discusión en torno a esto. Por ejemplo, yo estuve involucrado un ratito en Flames ahí en Java Hispano, porque, bueno, me pareció que exageraron la nota, que fue muy sensacionalista, y a raíz, digamos, de todo este lío, de todo este el rollo que se aventaron y que también nadie sabía qué explicar. A mí me causó mucha, pues me sorprendió que incluso en el anuncio, bueno, por ejemplo, de entrada en el sitio de Spring Source no hay manera de poner comentarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces no hubo una manera directa ahí de, digamos, de que los usuarios dentro del portal de Spring Source pudieran decir o opinar al respecto, ¿no? Que fue lo que pasó en The Severside, y creo que fue un día después casi, o muchos comentarios después, hasta que alguien de Spring Source se animó a comentar, ¿no? De hecho, creo que alguna gente llegó a decir, creo que lo más curioso, lo más lamentable de todo esto es que nadie de Spring Source ha abierto la boca, ¿no?
Sí, y eso precisamente yo creo que, digo, a esos niveles fue un error bastante grave, yo lo considero. Yo creo que ese rato de silencio fue precisamente lo que detonó toda esta bola de especulaciones y de, no sé, de flames, si quieres llamarlo, de ideas sensacionalistas, ¿no? Precisamente por todo eso.
Uh-huh. Y lo que a mí me agradó después, digo, de cierta manera, es que publicaron un FAQ, ¿no? Un FAQ acerca de la política de mantenimiento de Spring Source Enterprise. Entonces, de hecho, precisamente leyendo ese FAQ, por ejemplo, una pregunta común, ¿no? Que bueno, de hecho es la primera que trata de decir, oye, ¿cuál es la nueva política de mantenimiento, ¿no? Entonces creo que ahí tratan de aclarar a través de este FAQ precisamente a qué se está refiriendo, pero creo que aún así quedan muchas cosas por contestar, ¿no? No sé si ya pudieron leer este FAQ que publicaron en Spring Source.
Sí, de alguna manera ya le pudimos echar, bueno, ya le pude echar un ojo. El detalle, algo también que es muy curioso y que me llama la atención, es de que Spring Source, como bien saben, tiene su sección de blogs, ¿no? En donde de ahí vaya todo lo que hacen a modo personal, pues lo comentan. Y digo, se me hace muy raro, ¿no? Que no haya ningún... pues vaya comentario, opinión o pensamiento de algún miembro del staff de Spring acerca de la política. los facts son claros hasta donde las preguntas llegan a ser precisas, pero digo, a mí se me hace un poco curioso que no, incluso en los blogs de Spring Source no haya una opinión o un comentario.
Y es que precisamente el Team Blog de Spring no creo que sea un blog personal, sino más bien es el blog de Spring Source, y eso es lo que también preocupa, ¿no? Que no han publicado ahí Rod Johnson algo al respecto. Posiblemente lo estén preparando muy bien para, yo supongo que bueno, es una suposición mía, es lo que quiero aclarar. Supongo que internamente dentro de Spring Source debe haber una serie de... pues todavía que no se han puesto muy bien de acuerdo, ¿no? Al respecto, ¿qué van a decir, ¿no? Solamente creo que lo que han visto, han anunciado, es la política, creo que otro artículo más, y obviamente este FAQ, ¿no? Y prácticamente es todo, pero creo que los ánimos todavía siguen muy calientes, ¿no? Y la gente sigue especulando bastante.
Sí, fíjate que, digo, algo que pienso yo, y bueno, también es una teoría, ¿no? Habría que preguntarnos realmente el por qué surgió esta decisión, ¿no? Yo creo que es un tema bastante polémico porque, digamos que hacia afuera de la empresa salió prácticamente de la nada, ¿no? Y yo creo que en cierta manera, no sé, o sea, se ha notado un cambio, ¿no? Desde la política que tuvieron en un principio como Interfase 21, y poco a poco, no sé, como que se está dando gradualmente ciertos cambios, digo, no podría ahorita precisar cuáles, pero en cierta manera pues desembocaron en esto, ¿no? Y está... pues está curioso, ¿no? Porque no creo que en un principio lo hayan tenido contemplado, ¿no? A mí me parece una decisión, incluso hasta me atrevería a aventurar decir que es un poco precipitado, ¿no? No sé si haya sido algún problema financiero o algún problema, digamos, político interno entre la mesa directiva o alguna cosa así. No sé qué opinan al respecto.
Yo creo que sí hay mucha presión financiera, ¿no? O sea, al momento de tener ya inversionistas que... pues que le están metiendo bastante lana, yo creo que pues obviamente lo que quieren hacer es precisamente recuperar esa inversión de alguna manera. Aquí el problema es que de cierta manera puede ser que los inversionistas no entiendan muy bien el modelo del open source, ¿no? Y de cierta manera están presionando bastante para que pues sea como ellos creen que debe de ser, ¿no? Aquí el principal problema que hay es que Spring Source, de hecho el éxito que tiene, bueno no Spring Source, Spring Framework, es que pues precisamente el ser open source, el que se haya abierto a la comunidad, al que sea gratuito incluso, ¿no? Eso también es un punto muy importante, ¿no? No solamente que sea open source ni que sea software libre, sino que sea gratuito, pues ha permitido que sea una herramienta de uso, de un uso muy amplio, ¿no? Tanto que Rod Johnson se llena la boca de decir que Spring Framework es un framework ubicuo, ¿no? La pregunta sería, ¿realmente Spring Source estará matando al ganso de los huevos de oro? No lo sé, pero sin duda esto es un cambio, un punto de inflexión bastante interesante, y obviamente nosotros que somos desarrolladores, que utilizamos Spring, pues para que, bueno, al menos yo lo ocupo para todo, menos para hacer café, pero esto obviamente va a llevar a un cambio, ¿no? Y no sé, yo no podría comprar, o en mi empresa no creo que estén dispuestos a comprar una suscripción. ¿Ustedes la comprarían?
Pues bueno. Sí, fíjate.
Adelante, adelante.
Okay. Sí, fíjate que justo acababa de leer hace rato un artículo también en el Java Lobby, precisamente de un cuate que solicitó una cotización a Spring Source, ¿no? Para sacar pues la póliza de mantenimiento, ¿no? Cuánto cuesta. Uh-huh. Si quieren, denme un ratito y saco los datos para dárselos ahora sin que reales. Pero bueno, de entrada, recuerdo que era una licencia para 12 desarrolladores de $25,000, ¿no? Que bueno, por lo menos para... Aquí ya abrí las especificaciones, mira. Ajá. Básicamente mencionó que estaban usando Spring... Dependency Injection, con transacciones JPA y las cosas de pruebas unitarias, ¿no? Uh-huh. Estaban deployando a un servidor Glassfish con dos CPUs. Y bueno, estaban usando el Spring Framework para una aplicación personalizada para un solo cliente. Y mencionan que el cliente es propietario del servidor. Ellos solo instalan la aplicación y hacen upgrades. Y que su compañía tiene alrededor de 12 empleados. Y estaban cobrando $22,500 por año.
Uy.
Sí, está, pues, por lo menos para una pyme mexicana, o bueno, yo me atrevería a decir latinoamericana, pues creo que está muy fuera del alcance, ¿no?
No, pues más o menos es lo que cuesta WebLogic. Más o menos. Digo, hace algún tiempo vimos cuánto costaba por... Y es, bueno, está un poquito más arriba, pero es casi el mismo precio que un WebLogic, o sea, es sumamente caro. Se me hace muy, muy, muy caro, ¿no?
Bueno, sí, pues, sí, o sea, en realidad sí es caro, ¿no? Pero bueno, finalmente, digo, en mi opinión, si la compraría o no compraría la suscripción, bueno, creo que en mi caso muy, muy personal, no tendría aún la necesidad de comprarla, ¿no? Porque incluso aún tengo varios proyectos corriendo con la versión de Spring 2, porque es suficiente. O sea, de alguna manera el soporte que dan para muchas aplicaciones, de hecho para la mayoría de las utilidades que las aplicaciones llegan a usar, como es la parte de persistencia, servicios, integración con web y web services, etcétera, etcétera. Todo eso, digo, vaya, está cubierto de una manera muy muy amplia, ¿no? O sea, y está sobrado el framework para muchas de las aplicaciones que yo hago, ¿no? Digo, a lo mejor ya en aspectos muy quisquillosos en los cuales yo quisiera, ver una mejora de performance en una clase específica, pues a lo mejor si yo llegara a tener ese punto, pues bueno, y si tuviera la oportunidad económicamente hablando, la compraría, ¿no? Caso suscitado, que a lo mejor me tuviera que haber esperado hace tiempo le comentaba a Domingo de que había una clase de Spring MVC que no encontraba, en un cambio de release, ¿no? Pasaba de una 0.1 a una 0.2, algo así. Entonces, no encontraba una clase. Y pues vaya, ya checando el track, ya checando el gear y todo, pues ya vimos que la metieron en otro paquete, ¿no? O sea, y a lo mejor eso uno no lo sabe. Y me hubiese tardado mucho en resolverlo si no hubiese tenido esa información. Pero bueno, digo, son casos muy en los que yo considero muy muy detallados, ¿no? Muy muy pequeños.
Bien, yo creo que habría que hacer un poquito de memoria también, digo, es parte, yo creo que del análisis que queremos hacer esta noche para de lo que estamos comentando, es cómo llegamos aquí, ¿no? Los últimos dos años, Spring Source, Interface 21, no, hubo un cambio de nombre, supongo que hubo un cambio interno de, no solamente un cambio interno, hubo una reorganización de precisamente de la empresa de Rod Johnson. Entró gente nueva, ¿no? Hemos visto gente nueva en el Team Blog de Spring que postea por primera vez y postea una cosa y después ya no vuelve a postear. Ha crecido mucho Spring Source. Lo que se venía a venir, por ejemplo, no sé, cuando adquirió Covalent, pues era que hace mucho tiempo, de hecho, es muy curioso que, bueno, a mí me resulta muy curioso ver que en el blog de, en uno de los blogs de Red Hat, que es uno llamado In Relation To, que es en el cual el equipo de desarrollo de Hibernet sobre todo postea cosas. En ese blog, Manuel Bernard, me parece, creo que sí era Manuel Bernard, hablaba acerca de qué es lo que le hacía falta a Spring Source desde su punto de vista, y él decía que le hacía falta un runtime, ¿no? Y me parece que fue ese post fue casi hasta profético, porque a los 6 meses o a los 5 meses fue cuando Spring Source compró a Covalent, que obviamente pues prácticamente lo que compró de Covalent fueron los ingenieros que le dan mantenimiento a Tomcat y también a Apache, ¿no? Bueno, algunos ingenieros que le dan mantenimiento que son parte de la fundación Apache. Y bueno, como que ahí ya vimos, pues bueno, qué bien, ¿no? Incluso creo que lo comentamos en algún podcast, no un podcast, en algún post en Spring Hispano. Y luego vemos también como, no sé, 5 o 4 meses después, que sacan su runtime, ¿no? Que sacaron el Spring Source Application Platform, ahora conocido como Spring Source DM Server. Y bueno, ya tenían su runtime, ¿no? Y después, obviamente ya tenían su línea de negocio de capacitación, tienen su línea de negocio de certificaciones, y ahora sacan su línea de negocio, pues, de mantenimiento, ¿no? Y por los precios que comentaba Isidoro hace un momento, pues son muy, muy caros, ¿no? Casi iguales a los de un servidor de aplicaciones, ¿no? Creo que incluso Red Hat es más barato, o sea, JBoss es más barato que, en este caso, la suscripción que está proponiendo Spring Source. No sé qué opinan al respecto.
Está, ahora sí que está una opinión complicada realmente, ¿no? Porque, digo, no sé, yo pienso que a lo mejor el target Spring no era tanto como hacerle la competencia como tal a WebLogic o a WebSphere o servidores así, ¿no? Que parece que por la tirada de los precios y demás, pues va dirigido a ese estilo, ¿no? Yo creo que más bien hubieran tenido un muy buen nicho de mercado, digo, yo creo que en ambas partes, ¿no? Tanto en la alta las grandes empresas, ¿no? Que sí requieren soluciones muy robustas, muy complicadas, como para también, pudiera ser orientadas más a pymes, ¿no? Yo creo que Spring es una muy buena plataforma para hacer desarrollos más pequeños y con una buena simplicidad y, pues, buenos servicios ahí de todas las cosas que proveen, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita lo que yo, en mi opinión personal, siento que le falta como tal esa nueva línea de negocio de mantenimiento, se ha orientado más a pymes, ¿no?
Yo lo único que quería comentar era de que a lo mejor Spring Source le está pasando lo que a muchas empresas de open source les ha pasado, ¿no? Y que a lo mejor no nos sorprenda, porque ya lo hemos visto y hasta incluso lo han aceptado y sin tanta sensación de que ¡ay! Se va a perder el open source. Caso de MySQL, ¿no? O sea, con MySQL sabemos que hay una versión totalmente open source y que tú puedes bajarte, instalarte y todo eso, ¿no? Pero también sabemos que hay una versión Enterprise que tú puedes comprar, o sea, como tal, ¿no? En la cual tiene soporte y algunas herramientas más. Caso también de algunos productos de Sun, ¿no? O caso de, por ejemplo, algunas otras herramientas o plugins que hay por ahí para algunos IDEs, como NetBeans o por ejemplo, IntelliJ o IDEA, ¿no? Que de alguna manera son buenos y muchos desarrolladores pues los usamos, ¿no? Y no les ponemos tanto pero. Digo,
pero ¿sabes cuál es la onda con MySQL? Que MySQL tiene sí, licenciamiento dual.
Ah, bueno, ándale.
O sea, ese es el detalle, ¿no? De hecho, ahí en The Server Side, mucha gente decía, licenciamiento dual, licenciamiento dual, licenciamiento dual. O sea, digamos, lo que sucede es que Spring no ha cambiado su licencia. Sí, no tiene un licenciamiento dual, tiene una suscripción, un mantenimiento, pero no tiene un doble licenciamiento.
Así es. Sí, y es algo que, de alguna manera, a lo mejor lo pudieron haber tratado así, y se evita mucho problema, ¿no? Digo, no sé, ha habido casos similares en los cuales se ha tenido que cobrar por algo que antes era open source, y que, bueno, de alguna manera sigue siendo open source, ¿no? Pero tiene por ahí un adicional más, un servicio o algo de más, ¿no? Digo, yo creo que por ahí va también el asunto. Al fin de cuentas, Spring Source está siendo líder en el mercado. Y como bien dicen, ¿no? Los inversionistas, pues, tan solo recordemos cuánto le han metido a Spring Source, ¿no? 10, 15 millones de dólares, entre las cantidades más fuertes. Entonces, vaya, yo siendo inversionista podría pensar, oye, ¿sabes qué onda? Pues ya te metí tanta lana, ¿no? Pues cuando empiezo yo a ver mi ganancia, no sé. Y por ahí, entre los nuevos planes de marketing que tienen, las consultas, porque esto no fue algo al aire, fue algo con conciencia, de que dijeron, bueno, pues la opción que puede ser viable puede ser hacerlo así, ¿no? Sacar esta política de mantenimiento.
Bien, sí, es un tema, a mí digo, al inicio de cierta manera lo vi, dije, no hay problema. Tal vez hice un análisis muy rápido y muy superficial de la situación. De cierta manera, lo que digo, ya tiene una semana este rollo, tiene una semana este anuncio, y me preocupa mucho que aún no nos quede muy bien claro pues todo este asunto. A mí me preocupa porque a mí siempre me gusta estar con lo más nuevo. Es decir, veo una nueva liberación y luego la pongo, me funciona perfecto. El problema viene precisamente, una de las cosas que decía, que se comentó, es que pues básicamente a Spring Source le cuesta mucho dinero, por ejemplo, a tener bug fixes para versiones viejas de Spring, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucha gente empezó a decir que, bueno, la política de liberación, bueno, de mantenimiento de Spring tiene que ver precisamente para que, bueno, force de alguna manera a que te vayas a la nueva versión. Pero realmente donde está donde se afecta, digamos, que las liberaciones, pues es no a las versiones viejas, sino a las versiones nuevas, ¿no? A las versiones recientes, ¿no? Y que las vamos a tener disponibles hasta 3 meses después, ¿no? La verdad es que es un hecho, yo tengo usando Spring desde 2004, yo nunca he tenido un bug, bueno, no he tenido un problema que me haya parado y que tenga que, a lo mejor, bajarme, el snapshot, construirlo yo mismo, y no sé, para que mi bug no lo tenga. Yo no sé su experiencia, yo nunca he tenido ese problema, posiblemente alguien sí sea muy recurrente. Me considero incluso un usuario de Spring muy intensivo, o sea, lo ocupo para todo. No sé ustedes, o sea, si realmente les afecte, por ejemplo, que no tengan disponibles de manera inmediata las nuevas versiones.
Sí, fíjate que es un punto que quería tocar. Yo tengo, por ejemplo, una aplicación que está trabajando con Spring 1.2. algo, ya bastante viejito y no he tenido ningún problema, ¿eh? Y en general creo que nunca me ha topado en un desarrollo con algún bug que yo diga, chin, con esta versión ya no puedo trabajar, tengo que esperarme a la siguiente o hacer un downgrade, ¿no? Uh-huh. No me pasó. Realmente la única experiencia que te puedo dar así más o menos similar fue con Asseji Security. Usaba de las versiones 0.5, 0.6, ya bastante anticuado el asunto, pero era porque quería integrar JCAPTCHA y en aquel entonces todavía no existía la integración. Entonces ahora sí que me la eché a manita y pues como a los 3, 4 meses ya salió la integración y pues deseché mi código, pero fuera de eso no fue algo que yo dijera, ching, fue un bug y detuve mi programación por lo mismo, ¿no? Creo que en general tiene un nivel de calidad bastante bueno. Yo creo que muy superior a muchos otros proyectos open source.
Esto que comentas precisamente es lo que a mí me tranquiliza. Porque a pesar, digo, bueno, ok, las versiones menores van a estar disponibles hasta dentro de tres meses después de que se liberen. Pues la verdad es que no me afecta mucho, de cierta manera. Yo coincido contigo que Spring es un framework muy estable. O sea, siempre, es muy estable, es muy bueno, está muy bien hecho. Digo, por eso supongo que a Spring Source le cuesta lo que le cuesta mantenerlo, ¿no? O sea, tiene ingenieros muy buenos, ¿no? Que obviamente pues cobran también muy buen dinero. Digo, desde ese punto de vista, yo entiendo a Spring Source porque, bueno, es una empresa, tiene que generar dinero para mantenerse, tiene que generar dinero para sus inversionistas, ¿no? Tiene que generar dinero para volverse a capitalizar, ¿no? Pero lo que no estoy de acuerdo es los precios, ¿no? Digo, yo los desconocía, ahorita que me los comentas, me hace muchísimo dinero. Es muy curioso, Isidoro, tú tuviste la oportunidad de ir a un, todavía era un Spring Experience, ¿no?
Así es.
Y creo que en ese Spring Experience en el que tú fuiste, como que el lema así oculto o el mantra oculto era no usar servidor de aplicaciones, ¿no? Tengo entendido.
Sí, de hecho, precisamente, promovían mucho, ahora sí que, ok, si tenías, por ejemplo, tener que usar Java Enterprise por 12JBs o demás, por alguna aplicación legacy, bueno, tenemos todo el soporte posible, pero si no, pues no hay problema, usa Tomcat, usa Jetty, ¿no? De hecho, promovían muchísimo Jetty para cuestión de pruebas unitarias y demás. Y sí, en general era, yo creo que, sí, a mí en ese aspecto sí me sorprende, porque sí ibas allá al Spring Experience, o sea, convivías con, pues no nada más con la gente de Interface 21, sino con otras personas, y como que todo el sentimiento así era como que muy compañerismo, mucha comunidad, pues ahora sí que, no sé, como que esto me suena así de, ok, ya te hice amigo, ya te hice super cuate, pero ahora sí te va la factura, ¿no?
Sí, caray, yo creo que ese fue el balde de agua fría que nos aventaron, ¿no? O sea, sí, era todo bonito, todo verde, todo acá, y de repente, tómala.
Sí, así es, así de, seamos cuatísimos, pero ahora sí ya te va mi póliza de servicio, ¿no? Pues fue ahí. A mí sí me, en lo personal sí me sorprendió. No puedo decir que sea algo negativo, o sea, yo creo que en general habrá que ver cómo se desenvuelve en los próximos meses este asunto, para ya dar una opinión definitiva, ¿no? Pero sí está raro, la verdad.
Ok, bueno, en realidad, aquí hay varias también otros aspectos, ¿no? Digo, vamos a recordar de alguna manera que es como tal el open source. Digo, se supone que liberas el código y lo haces lo haces público para quien lo desee modificar y quien lo desee acoplar a sus necesidades, ¿no? Digo, de alguna manera no se ha contribuido mucho con la, vaya, digo, a nivel de usuarios de Spring, vaya, no se ha contribuido mucho con el framework. Yo contribuyo por ahí con algún bug muy raro que me llego a encontrar, ¿no? Digo, creo que en todo este tiempo que he usado Spring he encontrado dos bugs, y de los cuales pues ya han estado resueltos, ¿no? Y a lo mejor cooperar más con preguntas de los foros, ¿no? Pero como tal, cooperar con el framework, al desarrollo del framework, creo que esa chamba se la están reventando muy bien todos los señores de Spring Source, ¿no? Y de alguna manera tienen tienen su mérito, digo, honor a quien honor merece, ¿no? Y ellos en realidad son los que se han estado fletando a ir mejorando el framework, a ir haciendo lo suyo. Digo, al final de cuentas, si seguimos igual la misma política open source, pues digo, vaya, falta que nosotros agarremos el código fuente y lo vayamos mejorando, ¿no? Digo, si es que está en nuestras posibilidades, irlo mejorando en lo que podamos. Vaya, digo, muy en lo personal, yo casi no me meto mucho con el código fuente, ¿no? Yo soy más como que usuario de Spring, más que, digamos, editor de alguna línea o cosas así, ¿no? O sea, creo que va un poco por ahí también, darle mérito a los desarrolladores, y si están nuestras posibilidades ir modificando, moviéndole algo, pues también, ¿no? Y a lo mejor ellos con su expertise le dan una mejor solución que nosotros, ¿no? Que es precisamente eso lo que están tratando de vender en su política de mantenimiento, ¿no? Un expertise, una calidad de desarrollo en el producto final, que es Spring Framework.
Esto que mencionas es muy importante porque, bueno, iba a decir, curiosamente 2 días después del anuncio apareció un post, pero no es curiosamente. Peter Mularien tiene un blog en mularien.com en el cual el día 19 de septiembre publicó un post que dice: ¿qué tan abierto es Spring? Una investigación analítica. No sé si pudieron leer este post. La verdad es que a mí me impresionó el análisis que hizo esta persona acerca de, a ver, vamos a agarrar los fuentes de Spring y vamos a analizar qué tanto contribuye la gente de Spring Source y qué tanto contribuye gente que no trabaja en Spring Source. Entonces, me pareció muy buena la investigación que este cuate hizo, porque incluso al final del post menciona que antes de publicarlo, revisó con Hugenholler precisamente el contenido del post, pues para así como que para que le diera su visto bueno, no tanto como que para que lo autorizara, sino para que validara la información que estaba publicando, ¿no? Y este post de este blog, como que el punto analítico o donde de cierta manera él quiere llegar es decir, a ver, ¿qué tanto está colaborando la comunidad con el desarrollo de Spring Framework? Y es muy curioso ver que realmente todos los committers principales, más bien todos son empleados de Spring Source, a lo cual responde Hugenholler diciendo, ¿sabes qué? Lo que sucede es que antes no eran empleados, pero vimos la calidad de su código y los contratamos. Entonces, de cierta manera, aquí lo que también podemos ver es que en este post, realmente lo que estamos viendo es que usuarios o desarrolladores independientes pues no se meten precisamente a lo que comentabas tú, ¿no? Decir, a ver, yo tengo un bug o quiero mejorar algo, no, muy pocos, o sea, es muy poco, muy 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 poco. Todo el mayor desarrollo que tiene Spring es por parte de Spring Source, ¿no? No sé si pudieron ver este post.
No, en realidad no lo pude ver, pero digo, pero tienes toda la razón, ¿no? O sea, en realidad, es que ya el nivel de arquitectura e ingeniería de software que están manejando es bastante elevado. Es algo que, vaya, con toda su experiencia y con todo el detalle que tienen ellos acerca de lo que ya se han ido desarrollando, pues ellos con mucha facilidad pueden agarrar su producto y modificarlo, corregirle algún bug, hacerlo y deshacerlo,
pero,
¿no?
Pero es un hecho que a pesar de que Spring Framework sea un framework open source, realmente la comunidad, es decir, quiero imaginar, digo, por decir una cifra, ¿cuántos desarrolladores en el mundo estarán utilizando Spring Framework?
No, bueno, eso
o sea,
sí.
Miles, ¿no? O sea, sí, miles y miles y miles.
Ahorita te digo. No, bueno, adelante.
Pero los usuarios de Spring Framework en comparación con la gente que lo desarrolla, o sea, es muy poco.
Sí, son muy pocos. Sí, son en realidad vaya, contadores, creo que los únicos que los desarrollan son los de Spring Source. Y creo que yo quisiera pensar, ¿no? Que a lo mejor a los que involucran o las que ven que se pueden involucrar, igual hasta los llaman, ¿no? Para que trabajen en Spring Source. Digo, no sé.
De hecho, así ha pasado, ¿no?
Sí, o sea.
Es lo que comenta Jürgen Holler. Pero realmente la comunidad, todos los usuarios, no participan en el desarrollo de Spring como debieran. Por ejemplo, yo tengo muchos años utilizando Spring, pero lo más que llego a participar o de, digamos, de cierta manera ayudar a que el framework evolucione es ir al Jira y registrar incidencias, ¿no? Y darle seguimiento y votar por nuevas características, ¿no? Y obviamente, pues, la comunidad de usuarios que tenemos. Pero hasta ahí, no colaboro con el desarrollo de Spring, ¿no?
Así es. Sí, digo, como tal, meternos al código fuente y hacer commits al tronco o al tronco del desarrollo, pues no. En realidad no, digo, ahí sí como que somos más usuarios del framework, ¿no? Más que desarrolladores.
Isidoro, ¿pudiste leer el blog de Peter Mularien al respecto del análisis que hizo con qué tan abierto es Spring?
No, la verdad no, así que no tuve la oportunidad de leerlo, ¿no?
Ah, ok, se los comparto para que le echen un vistazo. Lo que mencionaba es que, dije casi así, curiosamente, no fue muy curioso que 2 días después del anuncio de todo esto, esta persona publicara este análisis, ¿no? Que la verdad me impresiona la calidad, bueno, la investigación que hizo, ¿no? O sea, pone gráficas, ¿no? Por ejemplo, comparativas de los commits que hay en el CVS de Spring, y es impresionante ver cómo prácticamente la representación o los commits de los empleados de Spring Source es enorme, es prácticamente como el 90%.
Como el chico de Apache Camel, ¿no?
¿Mandé?
Vaya, él parece que se la pasa sin dormir, ¿no? Haciendo desarrollo. Y nadie le ayuda.
Klaus Ibsen, ¿no?
Ajá.
Sí, en ese cuate no duerme. Pero bueno. ¿Y qué más?
Algo que quería también comentar es que, bueno, ok, ahorita en cierta manera sacaron una nueva política que pues sí afectó realmente un poco a la comunidad. Podríamos decir que no de manera grave, o sea, simplemente pues sí afecta. Por ejemplo, yo me pongo a pensar a lo mejor algún framework que dependa de Spring para construir su propio software, supongamos alguna herramienta open source también para no mezclar peras con manzanas, y que de repente le sale un bug, ¿no? Con Spring. Y ese, como es un proyecto open source, a lo mejor no van a pagar la póliza, ¿no? Entonces van a tener que esperar hasta la siguiente versión mayor para poder corregir ese detalle o seguir con una versión vieja, ¿no? De Spring. A lo mejor es cierto riesgo para ese tipo de proyectos. Yo creo que no es algo tan descabellado. Y también pues, otro riesgo que a veces manejan otras personas, ¿no? Que, ok, dicen, bueno, ahorita nos cambiaron un poquito la movida de que ya no van a seguir liberando versiones menores al infinito. Uh-huh. Y bueno, ¿qué nos garantiza que a lo mejor en algún momento lleguen y digan, ¿sabes qué? Spring Framework se queda con licencia Apache hasta la versión 3, y a partir a lo mejor de la versión 4 ya va a ser de otro tipo de licencia. No sé qué opinan al respecto.
Podría pasar, pero creo que si llegara a pasar sería, ahora sí, el darle el tiro de gracia a Spring, ¿no? A la comunidad de desarrolladores. A nadie le va a gustar. No sé, eso sería gravísimo, pero sin duda, no digo que vaya a ocurrir, pero sí, como tú lo mencionas, podría ocurrir. No lo sabemos, no tenemos certeza, estamos especulando.
Sí, no, bueno, finalmente ellos son los creadores, ¿no? y son los que tienen la empresa, Spring Source, como tal.
Ahora, ¿será cuestionable, digo, con esto que estamos viendo ahorita, será cuestionable el modelo del open source como un modelo de negocio. Digo, no sé.
Que inclusive era algo que comentaba hace tiempo Rod Johnson ahora siendo un post del blog, ¿no? O sea, ¿cómo era el modelo del open source? No sé si recuerdan ese post.
Sí, tiene algunos meses, ¿no?
Sí, y que decía, oye, ¿sabes qué onda? Es que este modelo basado en tecnología, bueno, en software open source, tiene este giro de negocio, ¿no? Y funciona, o sea, y demostrado, ¿no? Funcionaba porque ya Spring Framework, ya más que un hecho y más que una realidad, ya era un éxito. Y vaya, y él hacía mucho hincapié en ese modelo de negocio, ¿no? No de negocio basado en open source, ¿no? No sé cómo le llame ahora al modelo de negocio que quieren manejar ahorita, ¿no?
Ok, con respecto al FAQ que publicó Spring Source para, de cierta manera, aclarar las cosas, digo, estaría muy bien que lo leyéramos para informar a la comunidad, obviamente no dando opinión, porque precisamente lo que queremos hacer es informar de digamos lo que Spring Source está publicando. Y bueno, ¿podrías leer la primer pregunta del FAQ, JJ? Y digo, igual no en inglés.
Sí, en claro que sí, digo, ese es Spring Hispano, ¿no? Dice, la primera pregunta del FAQ es, ¿cuál es la nueva política de mantenimiento, no? Y aquí, bueno, la gente responde que los clientes que están usando la parte empresarial de Spring Source, que estén disponibles bajo suscripción, recibirán los release o las liberaciones de mantenimiento por 3 años desde la disponibilidad general de una versión mayor o de una nueva versión mayor. Esos clientes recibirán obviamente algunos patches de manera bastante rápida y mantenimiento regular en los release que se vean afectados por algunos bugs, ¿no? Es decir, en las correcciones de algunos bugs que sean reportados van a obtener el ¿cómo se llama? Van a obtener el patch o el mantenimiento debido, ¿no? Inclusive algunos problemas de usabilidad, vulnerabilidades de seguridad, y van a hacer que la parte de Spring Source empresarial sea la mejor opción para los sistemas de producción, ¿no? Y después de que la versión mayor sea liberada, el mantenimiento para la comunidad o las actualizaciones de mantenimiento para la comunidad serán catalogadas o serán serán atendidas por 3 meses hasta la estabilidad de perdón serán liberadas por 3 meses hasta la estabilidad inicial o la dirección de estabilidad inicial de los problemas. No comprendo bien eso. Los mantenimientos subsecuentes serán liberados, estarán disponibles para los clientes que tengan la versión empresarial, y los fixes serán catalogados en el desarrollo del desarrollo open source en el trunk, ¿no? Y estarán disponibles en la siguiente versión o en la siguiente release mayor de la comunidad. Digo, eso es a grandes rasgos lo que dice la primera pregunta.
Bueno, pasamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué está haciendo Spring Source este cambio? Y menciona, bueno, mientras las tecnologías de Spring Source han crecido en profundidad y complejidad para cumplir con las demandas de la comunidad, debemos invertir con más peso en la ingeniería de mantenimiento para asegurar el proceso de construcción y el quality assurance y de pruebas de Spring. Con más organizaciones corriendo en releases previos de nuestro software, tenemos que reorganizar el costo de soportar todas esas ramas previas del software con las ramas corrientes, ¿no?, de mantenimiento. Nuestros clientes empresariales pagan por la habilidad de mantenerse en una plataforma de producción estable, así como otros beneficios, mientras que los usuarios del open source pueden usar la disponibilidad del código fuente para mantener sus versiones. Los clientes empresariales de Spring Source pueden esperar recibir el mismo grado de soporte y mantenimiento de sus productos que ellos reciben de otros proveedores de software. Esto incluye un compromiso de mantener y actualizar releases más viejos de sus productos, lo que antes no era su política hasta ahora.
La siguiente pregunta es una pregunta que, bueno, a todo el mundo le preocupaba, y es muy simple y muy directa, pero también no, tal vez no aclare mucho, ¿no? La respuesta. Y la pregunta es, ¿Spring va a mantenerse open source? La respuesta, sí, por supuesto. El código fuente estará, continuará abierto y disponible en el repositorio de código fuente, obviamente el que está en este, en el CBS de SourceForge.
Bueno, la siguiente pregunta también es bastante concreta. Indica si se están cambiando las licencias de los proyectos de Spring, ¿no? Y así tan seco y tan rotundo como decir un no, ¿no? No se están cambiando ningún tipo de licenciamiento.
Ahora bien, viene una de las preguntas importantes. ¿Cuál es la definición de un release mayor? Es un release mayor está definido como aquella liberación que incorpora funcionalidad nueva, digamos, grande al software. Un release mayor se indica por un cambio ya sea en el primero o segundo dígito del número de versión. Lo que podría ser el cambiar de la versión 2.5 a la 3, que es lo que va a ocurrir en el próximo periodo, o de la 3.0 a la 3.1, que también se puede considerar una release mayor.
Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo le va a hacer la comunidad open source para tener acceso a los bug fixes, es decir, a las correcciones de errores? Y dice, bueno, la comunidad open source va a tener acceso continuo a los nuevos, a las nuevas, a las correcciones, en el cual estos, estas correcciones estarán disponibles en el repositorio de código del desarrollo actual, es decir, yo supongo que en el trunk, ¿no? Y aquí lo menciona como the next milestone build. Adicionalmente a esto, el fix debe estar de cierta manera soportado para las versiones anteriores o en los o en las ramas de mantenimiento de versiones o de releases previos. Los usuarios van a seguir trabajando con el último milestone, el último hito pueda ser construido. Aquellos usuarios que necesiten una corrección para una versión más nueva de Spring pueden hacer un checkout directo al trunk del código fuente de Spring, y obviamente ellos pueden construir por su propia mano esa nueva versión.
Ok, la siguiente pregunta va dirigida precisamente a la política de los 3 meses, ¿no? Dice que si las versiones que se vayan haciendo viejas de Spring, digo, después de los 3 meses del release, recibirán algún tipo de arreglo en sus bugs o de lo que conocemos como bug fixes, ¿no? Correcciones a los errores. Y dice que mientras no esté distante o vaya, no esté lejos el mantenimiento de las liberaciones de los mantenimientos de la comunidad, el código fuente estará disponible en el repositorio público y contendrá todos los arreglos o todas las correcciones que Spring Source ha hecho, ¿no? Y los usuarios pues, van a ser libres de construirlo desde el repositorio.
Bien, la siguiente pregunta indica que si esta nueva política requiere que las organizaciones paguen por el soporte. Y bueno, también la respuesta es no. Los usuarios pueden comprar una suscripción de Spring Source, la cual incluye soporte de 24x7 y los valores agregados de Spring Source Enterprise. O para aquellos que están cómodos con el soporte propio, o sea que no requieren esa póliza, pues bueno, pueden compilar desde el código fuente ellos mismos, no hay ningún problema.
La siguiente pregunta dice, ¿habrá dos diferentes fuentes de Spring, uno para la comunidad, supongo que open source, y otra para los clientes que paguen? La respuesta es no, solamente habrá una sola rama para cada liberación mayor de Spring. Después de 3 meses del nuevo release mayor, los subsecuentes releases estarán disponibles solamente para los usuarios empresariales. Los usuarios de la comunidad tendrán acceso al código fuente.
Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la responsabilidad de Spring Source hacia el código fuente, ¿no? y dice que continuaremos haciendo un amplio y bueno, una investigación muy grande y crecida, proveyendo lo que probablemente sea el código fuente de mejor calidad, ¿no? O de más alta calidad basado en la plataforma llave empresarial. Hemos hecho aproximadamente 100 releases open source en los últimos 20 meses, ¿no? Más o menos.
Bien, la siguiente pregunta menciona que si los releases de mantenimiento de Spring Source después de esos 3 meses van a ser etiquetados en el repositorio público. Entonces, bueno, aquí indica que el código fuente va a ser publicado en el repositorio de código fuente público. Después de 3 meses, Spring Source va a continuar haciendo los releases de mantenimiento, así como los vayan requiriendo sus clientes, ¿no? Mediante su póliza de soporte. Aunque no va a haber tags en el repositorio correspondiente a esos releases. Su compromiso es que cuando el código fuente esté disponible para un release y cuando un set de cambios coherente deba liberarse con algo que ellos pueden ofrecer, así con su soporte 24x7 a sus clientes, y que también va a estar basado a sus consultoras de integración, bueno, se le va a proporcionar al cliente, pero no se va a etiquetar como tal en el repositorio, ya que está fuera de los recursos de pruebas disponibles que tienen para la comunidad.
La siguiente pregunta dice, después de leer la política, siento que no necesito tu producto empresarial y soporte, y puedo solamente seguir a mi manera. ¿Qué onda con esto? Dice, o ¿cuál es el truco, no? Dice, bueno, no hay truco, nosotros estamos completamente de acuerdo con que sigas usando Spring sin que tengas un contrato de soporte. Las organizaciones que quieran comprar el soporte, el contrato de soporte, y que nos demanden o que nos pidan un ambiente de producción estable a largo plazo, con un mantenimiento con liberaciones de mantenimiento obviamente regulares.
Okay. La siguiente pregunta dice, ¿Spring Source seguirá aceptando los patches y otras contribuciones, o otras contribuciones de la comunidad? Y la respuesta es absolutamente. Apreciamos la contribución de nuestra amplia comunidad talentosa al hecho del producto de Spring, del éxito de Spring. Aceptamos contribuciones desde la comunidad para continuar ayudando a mejorar Spring y tenerlo disponible en el desarrollo del árbol del open source, ¿no?
Okay, la que sigue indica, bueno, yo estoy redistribuyendo Spring en mi proyecto open source. ¿Cómo me va a afectar esta política? Y bueno, indica, bueno, gracias por contribuir a la comunidad open source y por usar Spring en tu proyecto. Cualquier release de mantenimiento de Spring no va a cambiar el API. Esto te va a permitir trabajar con confianza y distribuir el último release de la comunidad junto con tu proyecto. Subsecuentemente tú puedes construir los bug fixes o los arreglos de los errores en la misma manera que otros miembros de la comunidad, y puedes incluirlos en tu proyecto como parches incrementales. No hay ningún problema.
La otra pregunta dice, yo redistribuyo Spring en mi producto cerrado, de código fuente cerrado. ¿Cómo me afecta esa política? Y dice la respuesta, tú puedes redistribuir hasta la última liberación de la comunidad en la rama de esa rama, perdón, o redistribuir tu propia versión parchada de Spring compilada del árbol de código fuente. Sin embargo, si tu cliente usa tu producto en un ambiente de misión crítica y tú necesitas beneficiarte no solamente de las liberaciones de mantenimiento de Spring Source, sino también te puedes beneficiar del soporte de Spring Source de 24x7. Spring Source no tiene, digamos, Spring Source tiene un amplio programa de partners, ¿no? O de asociados, ¿no? O sea, como que aquí te están vendiendo que puedes convertirte en un partner para proyectos cerrados.
Ok, y finalmente la última pregunta ¿bajo qué licencia están los releases distribuidos del mantenimiento de la parte empresarial de Spring Source, ¿no? Y dice, bueno, los releases de mantenimiento de la parte empresarial de Spring Source están distribuidos bajo nuestra licencia comercial. A lo largo del desarrollo y el manejo de herramientas en lo que se refiere a la suite de Spring Source Performance, o la suite de mejoramiento de Spring. Adicionalmente, esos releases vienen con otros beneficios, como puede ser el soporte global de 24x7.
De todo esto que leímos, ¿qué podemos concluir entonces?
Que no me tengo que preocupar. Digo, está en la pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta esta política? Bueno, gracias por contribuir, ¿no? Pero de alguna manera, pues tú puedes seguir usando el framework. Digo, a lo mejor no. Con algunas restrictivas, ¿no? Por ahí, pero. Digo, no sé. Hay mucho que opinar. Va a haber muchas opiniones divergentes.
Sí, yo creo que para concluir, puedo mencionar que. Bueno, este es un signo inequívoco de que han ocurrido cambios bastante fuertes internos, ¿no? Dentro de Spring Source como empresa. Ya como una consecuencia directa externa, bueno, creo que no hay alguna que tenga consecuencias fatales, ¿no? O sea, la comunidad no se va a morir, ni tampoco Spring se va a morir o va a dejar de ser una opción viable. Yo creo que con la calidad que manejan dentro del mismo proyecto, creo que bien podemos sobrevivir con los releases mayores y los 3 meses de actualizaciones. Tal vez ahí lanzo un par de monedas al aire, que ya lo veremos con el tiempo. La primera es si habrá alguna empresa que se lance a decir, bueno, yo agarro el branch ahí libre y me pongo a examinarlo para después de esos 3 meses, a lo mejor lanzar releases estables con alguna cuota más módica, ¿no? Puede ser una opción. La segunda opción podría ser, ¿por qué no proponer algún sistema de trueque? Okay, si ahorita el problema por el que están cambiando la política en cierta manera es porque la comunidad no está aportando demasiado, ¿por qué no hacer algo así de que, bueno, si tu compañía o tú aportas X número de parches y de fixes para el código fuente, pues a lo mejor intercambiarlo por ciertos releases, ¿no? A lo mejor yo contribuyo con 10 parches, bueno, me hago atenedor a 4 releases fuera de tiempo, ¿no? Tal vez podría ser una idea, habría que ver.
Yo, lo que puedo concluir después de leer el FAQ es que, por un lado, a mí siempre me ha tenido, bueno, ya lo comentaron ustedes, ¿no? Es muy estable Spring, es un producto de altísima calidad y por lo tanto, pues Spring Source quiere, pues, o sea, no sé, le cuesta mucho mantenerlo, ¿no? De ese lado, entiendo a Spring Source, ¿no? Le cuesta mucho dinero, no es fácil mantenerlo, no es fácil mantener la calidad que tiene. Por eso es que los forks de Spring no los veo posibles, ¿no? No creo que alguien se atreva a hacer un fork de Spring, por ejemplo. No sé qué opinan ustedes, pero yo no lo creo posible, no creo que vaya a ocurrir, aunque cabe la posibilidad, no lo sabemos. Sin duda, el Spring, mis aplicaciones, no, si sin Spring realmente no tiene razón de ser. Es decir, están basadas totalmente en Spring, no todo está hecho con Spring. De hecho, por ahí alguien mencionaba, ¿no? Si se muere Spring ahorita, le va a pegar muchísimo a la comunidad. Obviamente no va a pasar eso, no se va a morir Spring, ya lo mencionó Isidoro. Yo me siento tranquilo porque sé que yo siempre me voy a quedar en la última versión liberada a la comunidad. No soy muy quisquilloso, ni mis usuarios, incluso a veces ni ellos saben qué herramientas ocupo para desarrollar mis aplicaciones, pero yo sé, yo tengo la seguridad de que tomando la última versión liberada de Spring no voy a tener ningún problema. Nunca lo he tenido, nunca en mi vida he tenido un problema de ese tipo. Puedo estar yo muy tranquilo, no solo yo, sino toda la comunidad. Yo creo que puede estar tranquila en ese aspecto. La otra opción es que paguen, ¿no? Que paguen el mantenimiento. Lo que sí complica mucho es que no vaya a haber tax, ¿no? De los releases menores. Y aquí me cabe una duda, ¿no? Por ejemplo, yo que utilizo Maven y que me gusta, por ejemplo, bajarme los fuentes para. Yo no me meto directamente a manejar los fuentes de Spring, pero sí me meto para entender cómo funcionan algunas cosas, o quiero ver cómo las puedo utilizar, porque a veces la documentación no es suficiente. Digo, es lo único que me preocupa, ¿no? Cuando yo me baje la siguiente versión liberada de la comunidad.
Bueno, sí, finalmente, como tal, no me afecta tanto, porque precisamente, como bien comenta Domingo, ¿no? Yo también uso Maven y se bajan los códigos fuentes. Y también, como dice Domingo, ¿no? Para entenderlo más que para modificarlo. Digo, a lo mejor el problema puede caer por ahí en alguna clase muy específica en la cual tenga un comportamiento y tengamos un código fuente anterior que haya sido modificado, ¿no? Digo, no sé, hay muchas cosas ahí que discutir. Definitivamente creo que la gente de Spring está haciendo bien su chamba. Creo que deben de tener, si no hay mucha participación por parte de la comunidad, pues vaya, entonces creo que a lo mejor podría decirse que están en todo su derecho de mover el producto como lo están haciendo ahorita. Como también lo comenté Domingo, hasta ahorita todos los productos, todos los proyectos que incluso yo también tengo, siguen funcionando, ¿no? Y que incluso algunos los tengo funcionando con versión 2.0, y que estoy seguro que si los cambio ahorita a la 2.5 van a seguir funcionando. No soy muy muy quisquilloso en ese asunto. Digo, no soy muy quisquilloso en la parte de meterle así un performance fino a la aplicación, ¿no? Porque afortunadamente no lo necesita. A lo mejor el día que lo necesite y tenga la posibilidad de comprar la suscripción, pues lo haré. En vía de mientras, seguiré siguiendo la política del open source, ¿no? Que es contribuir con la comunidad, liberar el código que yo tenga hecho o lo que yo haya generado con Spring, ¿no? Yo estoy a la expectativa de ver qué va a pasar con cada uno de sus subproductos, si va a aplicar la misma política de mantenimiento, porque bueno, ahorita nada más está en la parte core.
No, sin duda aplica para todos. De hecho, aplica para todo el portafolio de proyectos de Spring. Para LDAP, web services, seguridad. Aplica para
yo todos. Tenía la duda porque no lo vi en ningún lado, ¿no?
No, sí, está en la política de seguridad, me parece, ¿no, Isidoro?
Sí, de hecho, yo también tenía entendido que era para todo el portafolio de productos de Spring. Bueno, todos los proyectos.
Entonces, en vista de esto, pues lo único que me queda decir es que con lo que tengo ahorita de Spring Framework, pues me queda sobrado el framework, ¿no? Para muchas de las aplicaciones que tengo.
Pues digo, ha dado mucho de qué hablar este tema. Digo, no es un tema fácil. Es complicado hacer un análisis, ¿no? Podemos tener un punto de vista sesgado, ¿no? Porque yo soy 100% Spring. O sea, soy muy subjetivo en ese punto, ¿no? O sea, yo no concibo una aplicación sin Spring. Hay mucha gente que posiblemente no esté de acuerdo con nosotros, y precisamente eso es lo que va a enriquecer de cierta manera, y eso es incluso lo que incluso llegué a leer en Java Hispano, que decían, gracias a los a que nos hemos estado quejando, Spring Source está haciendo algunos cambios, ¿no? Y bueno, mostraban la parte de los facts, ¿no? Para aclarar las cosas. Veremos cómo en las próximas semanas, yo espero que al menos en el próximo mes veamos más información al respecto y nos quede más claro qué va a pasar, ¿no? Digo, con mayor certeza.
Así es.
Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Agradecerle también a Isidoro. De hecho, en algún podcast que no salió al aire, le pedíamos a Isidoro que nos acompañara, ¿no? JJ.
Así es, sí, y sí se mencionó, ¿no? De que Isidoro también es fundador de la comunidad, ¿no? Spring Hispano.org. En el podcast 0 de la temporada 1, ahí mencionamos nombres, ¿no? Y entre ellos ahí estaba Isidoro Treviño. Entonces ya afortunadamente ya nos pudo acompañar. Muchas gracias, Isidoro.
Nombre a ustedes, y espero que sea el primero de muchos más, ¿no?
Por supuesto, para darle más variedad a las voces y sobre todo a las opiniones, ¿no? Digo, eso es lo, lo que buscamos. Así también hacemos extensiva esta invitación a quien guste acompañarnos en la siguiente plática, en el siguiente podcast que vamos a grabar en 15 días más. Digo, recuerden que el podcast es quincenal. Bueno, nada más pónganse en contacto con nosotros. Mi correo es domingo.suarez@gmail.com. También, por favor, utilicen el foro del podcast para, bueno, participar, dar su opinión, háganse escuchar. También, digo, háganse escuchar en el podcast. Eso nos agradaría mucho.
Pues esto ha sido todo por este episodio. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.
Más mencionar como última conclusión, pues Spring Hispano nunca va a tener política de mantenimiento ni nada por el estilo. Entonces duerman tranquilos por ese lado, ¿no?
Esa es buena, no se me había ocurrido, Isidro. Sí, sin duda, seguimos siendo una comunidad. Gracias a los patrocinadores, ¿no? A Dre Berater y a Synergy J, Spring Hispano sigue y seguirá. Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo podcast.
Hasta luego.
Podcast producido en la Ciudad de México por el equipo de springhispano.org. Licenciado bajo Creative Commons 3.0. Música cortesía de Hamilton.com y Magnadome.com.